verso 27. Entonces dice lo siguiente la palabra del Señor, mis hermanos. Y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Ese es el pasaje que va a servir de base el día de hoy, mis hermanos, pero vamos a hacer una oración más, rogando nuevamente la bendición y la dirección del Señor. Padre, queremos poner en tus manos tu palabra, Señor. Tú sabes cuán insuficientes somos, Señor, para poder transmitirla, Señor. Tú sabes cuán insuficientes somos para poder hablarla con toda fidelidad, Padre. Por eso nos encomendamos a ti, Señor, y pedimos que tú seas ayudándonos, pedimos que tú seas guiándonos, pedimos que tú seas glorificándote en todo, Señor. Tú sabes que alejados de ti nada podemos hacer, por eso rogamos tu socorro, rogamos tu bendición y rogamos tu guía, Señor, en esta mañana. Bendice tanto al que habla como los que han de oír, Señor, y ayúdales, Señor, para que tu palabra pueda ser hablada con toda pureza, con toda fidelidad, Señor, y también con toda efectividad, Señor. Tu palabra cumpla, Señor, el propósito por el cual tú la envías, Padre. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Amén, mis hermanos. El domingo pasado comenzamos una nueva serie. Dijimos que vamos a estar los domingos compartiendo, en la medida que el Señor lo permita, una serie sobre la familia. Y nuestro tema, o el nombre de nuestra serie, se llama El Diseño de Dios para la Familia. Y hoy vamos a hablar un poco, sigue siendo de manera introductoria, un aspecto que nos va a servir de base para considerar lo que es la familia según el diseño, el propósito y el plan de Dios. Entonces leíamos Génesis 1:27, que nos dice que y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Entonces vamos a ver estos dos aspectos de la creación de Dios ahí en Génesis: el aspecto de que Dios creó al hombre a su imagen, y el aspecto que nos refiere siguiente, y es que cuando Dios creó al hombre lo creó varón y hembra. Entonces el gran diseño de Dios para la familia está conformado por un hombre y una mujer. Estas dos ideas van a transmitirnos un aspecto muy importante en cuanto al diseño y la familia de Dios. Entonces, pues, lo primero que vemos acá es que Dios es el creador. Como decíamos la vez pasada, Dios fue el que instituyó la sagrada institución de la familia en el Edén. Como un Dios creador, sabio y todopoderoso, Él manifestó de una manera muy significativa y muy gloriosa su gloria a través de la creación, y especialmente Él como un gran diseñador, como un extraordinario escultor, nos muestra su genialidad, si lo podemos decir así, su sabiduría, su grandeza y su poder a través de la creación. Yo sé que los hermanos conocen estos pasajes. Por ejemplo, el Salmo 19, verso 1, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y lo mismo nos enseña el libro de Romanos, que la creación nos cuenta la clase de creador que nosotros tenemos. La creación, con su grandeza, con su diseño, con su majestad, con su diversidad, con su armonía, con sus muchas facetas espléndidas, nos da un reflejo de lo que es la gloria de Dios. Como lo decía el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces, cuando nosotros vamos al libro de Génesis y comenzamos a ver Dios creando, y comenzamos a ver a Dios haciendo de la nada todo, y comenzamos a ver a Dios creando los cielos, la tierra, el mar, todo lo que en ellos hay, creando la naturaleza, los animales, comenzamos a ver un Dios que comienza a manifestar su gloria, ¿sí? De alguna manera la creación, con toda su extensión, con toda su complejidad, es una clara expresión de la sabiduría y el poder del gran creador. Él ha dejado reflejos de su gloria en todo lugar, tanto que nuestros ojos pueden ser testigos de esa grandeza, de ese poder y de esa obra maravillosa. Pablo nos dice que esta realidad es tan grande, mis queridos hermanos, que el hombre, dice la Escritura, no es justificable ante el argumento de que Dios no existe, porque la misma creación es un libro con el sello divino por el cual todo hombre puede darse cuenta que Dios existe y puede conocer su poder y su deidad. Entonces el hombre es injustificable delante de Dios cuando él pretende negar la existencia de Dios. Ahora, cuando Dios comienza a crear y a manifestar su gloria en medio de su creación, Él llega a un punto culminante, y el punto culminante de la historia de la creación es la obra del ser humano, ¿sí? Génesis nos describe a Dios como un arquitecto, como un artista, como un diseñador que termina su obra con sumo cuidado, con atención y mucha precisión, ¿sí? Ahora, esa grandeza, esa maravilla que nosotros vemos en la creación del ser divino nos muestra, pues, la grandeza del Dios que nosotros estamos sirviendo, y nos da un buen reflejo, mis hermanos, de quién es Dios. Ahora, dice ahí el verso 27, como venimos diciendo, Dios viene creando, pero Él nos da un reflejo precioso de esa creación, y llega y nos dice lo siguiente: que cuando Dios llega al punto cumbre de la creación, la Escritura nos dice que Él creó al hombre, varón y hembra, ¿sí? Eso es extraordinariamente importante. Ahora, como lo estamos diciendo, si nosotros podemos ver la grandeza de Dios en la creación, si nosotros podemos ver la grandeza de Dios en todas las cosas, asimismo nosotros podemos ver destellos de Dios y de su grandeza y de su gloria al ver la creación del hombre, y especialmente al ver cómo Dios crea al hombre, varón y hembra, ¿sí? Así como los cielos cuentan la gloria de las manos de Dios, también en el hombre, al ser creado varón y hembra, nosotros podemos ver destellos del ser divino y aspectos de su gloria que únicamente se van a encontrar de una manera preciosa y clara en el hombre. Tanto que, si ustedes leen ahí el verso 27, el comienzo dice: y creó Dios al hombre a su imagen. O sea, aunque la creación nos habla de Dios, es un hablar, si lo podemos decir, de manera natural, como decía Pablo en Hechos, como palpando. El hombre puede encontrar a Dios a través de la creación. Él puede ir tocando y darse cuenta la grandeza, el poder y la majestad de Dios. Pero el hombre, al ser creado a imagen de Dios, él en sí mismo tiene una dignidad, y él representa, como criatura creada a imagen y semejanza a Dios, él representa a Dios de manera particular en medio de la creación. Entonces, cuando nosotros hablamos del diseño de Dios para la familia y vemos en Génesis la creación del hombre, varón y mujer, no estamos viendo algo carente de propósito, sino que Dios en su obra creadora, llevándola al punto cumbre, de una manera intencional quiere revelarnos aspectos de su ser. Usted va a darse cuenta que Génesis y la descripción de la creación no es una descripción desordenada, no es una descripción sin propósito, sino que definitivamente Dios, por el Espíritu Santo, en el libro nos va mostrando cómo Él va dirigiendo todo a un punto. Y cuando llega a ese punto, donde termina el día sexto, dice en el verso 31, que y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí, era bueno en gran manera. Entonces, las cosas que Dios hizo no fueron con despropósito. Las cosas que Dios hizo fue con un propósito intencional, con un propósito glorioso. Y cuando Dios termina la obra, especialmente en el día sexto, cuando ve al hombre, varón y hembra, Él dice que todo lo que Él vio que había hecho era bueno en gran manera. Entonces, nosotros vemos en la familia, en el hombre y en la mujer, en la creación de Dios, algo que definitivamente es bueno, algo que refleja la gloria de Dios, algo que Dios creó con un propósito maravilloso, y es reflejar su gloria, así como lo hace a través de otros medios, como veníamos diciendo, aún como lo hace a través de la creación. Entonces, hoy vamos a hablar que el diseño de Dios es maravilloso, y cuando Dios comienza a hablarnos del diseño de Dios en cuanto al ser del hombre, dice que Él lo creó varón y hembra. Ahora, yo quiero usar una figura que un hermano cita muy interesante. Él habla del diseño de un avión, ¿sí? Él dice que cuando nosotros, si hipotéticamente estuviéramos recorriendo una fábrica de aviones, y estuviéramos yendo allí para ver el avión de última generación, y comenzáramos a hacer un recorrido, y conversar con los ingenieros acerca del diseño general, hablar de la velocidad del avión, su potencia, su capacidad de asientos, y luego de pronto nos dirigimos a la fábrica donde existen cientos de trabajadores haciendo tareas específicas, y pasáramos por cada sector, y viéramos a cada trabajador ensamblando el motor, y a veces encontramos de pronto un sector donde se está instrumentalizando la cabina, más abajo otro sector comienza a mostrarnos los obreros que tapizan los asientos, y comenzáramos a bajar tal vez en la fábrica, y comenzáramos a ver a los ingenieros llevando a cabo todo conforme a un diseño y a un plan determinado. Entonces de pronto llegamos a las enormes instalaciones y vemos a lo último y nos conceden ver el gran avión. El avión ya está por terminar, solo algunos detalles le faltan, ¿sí? Sin embargo, cuando nosotros contemplamos este gran avión extremadamente pesado, con muchas partes, nosotros podríamos pensar que en el ensamblaje de este gran avión, si los ingenieros o los mecánicos no tienen cuidado en cada parte, que cada parte ajuste conforme a los componentes que establecen los ingenieros, podría causarse una gran catástrofe. Imagínese que el motor quedara mal ensamblado, o las hélices. Entonces, cuando nosotros consideramos esta analogía, nos damos cuenta que cosas naturales tienen un diseño, y ese diseño es extraordinariamente vital para que aquel objeto cumpla su propósito. En este caso, el avión pueda volar de manera internacional o nacional y cumplir el objetivo de la empresa. Ahora, cuando nosotros miramos Génesis y vemos cómo Dios crea al hombre, varón y hembra, las partes con las cuales creó al hombre, la manera como lo creó, los roles que Dios le dio a cada una de estas partes, encontramos la mente inteligente de nuestro Creador, que tiene un gran propósito con esta creación que Dios hizo específicamente, en la cual Él se siente representado, pues la hizo a su imagen, y con la cual Él siente que tiene y desea tener compañerismo, por causa de eso también lo hace a su semejanza. Génesis 2, si usted puede ir conmigo, verso 21, encontramos que Dios nos da un poco más de detalles. Nosotros hoy estamos siguiendo la idea de una pequeña introducción, o ampliando nuestra introducción, asuntos a los cuales vamos a entrar más detalladamente en estos pasajes. Pero mira lo que dice aquí Génesis 2, 21 al 24. Dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de las costillas y cerró la carne en su lugar. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, ¿sí?, y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces nos damos cuenta aquí que Génesis entra en un detalle más específico. Nos muestra cómo Dios hizo al hombre, cómo lo hizo varón y hembra. Varón del polvo de la tierra, y después tomó una costilla, y de la costilla hizo a la mujer. Ahora, lo interesante de este pasaje y de la descripción y del pasaje que leíamos en capítulo 1, verso 17, es que encontramos algo muy claro en la creación, algo muy claro en el diseño, y es que Dios hizo de manera intencional la masculinidad y la feminidad como categorías que corresponden al ser humano. Dios hizo al hombre binario, varón y hembra. Eso no es una elección personal del hombre. Eso no lo determina la cultura. Eso no son cosas que se pueden modificar por ningún tipo de ideología y mucho menos por el bisturí de un cirujano. Como dice Kevin DeYoung, lejos de ser una mera construcción cultural, Dios describe la propia existencia del hombre como varón y hembra, como elementos esenciales para su creación y procreación. Los dos, varón y hembra, no son idénticos, ni intercambiables. Y las diferencias entre el hombre y la mujer también tienen propósitos de reflejarnos la gloria de Dios. Sin embargo, aunque Él hace al hombre y a la mujer diferente, Él los crea para que ellos se puedan unir sexualmente y llegar a ser uno. ¡Qué misterio, no, hermanos! Diferentes, más complementarios. Eso va a ser una idea que vamos a tratar mucho cuando comencemos a hablar del diseño del varón, del diseño de la mujer, ¿sí?, de la familia. Y esas son cosas que nuestra generación ha querido corromper, como lo vamos a ver posteriormente. Entonces, la división de la raza humana, mis hermanos, en varón y hembra, no es una invención de santurrones puritanos o patriarcas de la era antigua. Fue el diseño de Dios. Y recuerde, si nosotros llegáramos astutamente o ignorantemente a llegar a la fábrica del avión y cambiar el lugar de piezas del avión, tal vez del motor del avión, tal vez de la hélice del avión, podríamos causar una gran tragedia. ¿Qué es lo que a veces nuestra generación está pretendiendo hacer con la familia? Pero la familia, como el ser del hombre, proviene del Creador. Nosotros somos apenas criaturas, y Él como Creador es diseñador. Y como diseñador es soberano para establecer cómo Él quería que fuera en un comienzo todas las cosas. Especialmente como hoy lo estamos tratando y como es parte de nuestra serie, cómo sería la familia. Y volvemos a Génesis 97. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Entonces, Dios creó al ser humano como un género binario, hombre y mujer, ¿sí? Ahora, no es solo para que ellos tuvieran compañía, porque hubiera podido crear dos Adanes o dos Evas para que se acompañaran, sino que la creación de Dios, hombre y mujer, es absolutamente complementaria, refleja aspectos del carácter divino, ¿sí?, y manifiesta características propias aún en la naturaleza y anatomía de cada uno de los dos géneros. Como alguien decía, nuestro cuerpo, nuestros cromosomas no mienten. O somos varones o somos hembra. ¿Sí? Ahora, esas diferencias, como venimos diciendo, que vamos a estudiar cada vez más en detalle, no son diferencias en el sentido de dignidad. No es que el hombre, por ser de cierta manera, es más digno que la mujer, o no es porque la mujer sea de cierta manera que es menos digna que el hombre. En cuanto a la dignidad, ambos son igualmente dignos. ¿Por qué? porque ambos son creados a imagen de Dios. ¿Sí? Y la dignidad intrínseca del hombre está en la en el lugar que Dios le dio en la creación, como aquel ser que expresaría el carácter de Dios aquí en la tierra. Entonces nosotros vamos a darnos cuenta, no necesitamos ser profetas, no necesitamos la revelación del gran misterio para observar que típicamente el sexo masculino tiene ciertas características. Tiene ciertas características físicas, tiene ciertas características en sus órganos sexuales, tiene ciertas características en su cuerpo. Ahora, todas estas características tienen un propósito, porque recuerde que un diseñador no lleva a cabo a nada sin propósito, a menos que sea un mal diseñador, ¿sí? Yo recuerdo cuando estaba en la universidad estudiando diseño industrial, y lo primero que le decían los profesores a uno era, cuando usted vaya a diseñar, lo primero que usted tiene que pensar cuando va a diseñar algo es cuál es su propósito de aquello que usted va a hacer. Si eso no tiene un propósito, no pierda tiempo. Entonces, cuando nosotros vemos que Dios diseña al hombre masculino con ciertas características, es porque Él tiene un propósito. De la misma manera, cuando nosotros vemos que Dios diseña a la mujer con ciertas características, es porque Él también tiene un propósito. Por ejemplo, usted puede ver que la espalda de los hombres es grande y es fuerte. Aún la fisionomía del cuerpo del hombre es mucho más musculosa. ¿Por qué? Porque al hombre se le iba a encargar el liderazgo, se le iba a encargar el trabajo, se le iba a encargar la responsabilidad de defender su familia, ¿sí? Proveer a su familia, proteger a su familia. Entonces el hombre tenía que tener más fuerza. Corporalmente nosotros lo vemos, ¿sí? De la misma manera nosotros vamos a darnos cuenta que aunque la mujer no tiene la espalda grande, sí tiene la cadera grande. ¿Por qué tiene la cadera grande? Porque el propósito de Dios con la mujer era poder hacer de ella un instrumento en el cual Dios usaría su cuerpo para la procreación. Entonces la maternidad es algo absolutamente ligado al ser de la mujer. La hizo no solo su cuerpo así, sino la hizo más emocional, porque seguramente la capacidad emotiva, proveedora y protectora de madre y su inclinación y sus instintos maternales se ven aún reflejados a través de su cuerpo, su fisionomía, generalmente cómo ella se relaciona. Entonces, cada una de estas características, como veníamos diciéndolo, son complementarias y necesarias para que el hombre pueda llevar a cabo aquellos que Dios le ha dicho, sojuzgar la tierra y procrearse. Entonces el hombre y la mujer creados por Dios a imagen de Dios, con un diseño y un propósito particular, mantienen como algo parte de su naturaleza unos distintivos que los hacen complementarios y que los llevan a cumplir el propósito de una manera perfecta en el plan de Dios. Mire cómo Pablo nos dice eso en dos versículos. Primera de Corintios capítulo 11, verso 11. Mire lo que está diciendo Pablo, hablándonos un asunto de la familia en el Señor. Claro que la discusión de teológica de Pablo en estos aspectos tiene otro propósito, pero es muy importante que nosotros podamos darnos cuenta de eso. Entonces vamos a ir a 1 Corintios 11, verso 11. ¿Qué más? Lo tienen mis hermanos, 1 Corintios 11, verso 11, dice: pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Entonces nosotros nos damos cuenta que en el propósito de Dios, el hombre no es sin la mujer, ni la mujer sin el hombre. Ambos son piezas claves. Y Pablo explica: Porque así como la mujer procede del varón, seguramente Pablo haciendo una referencia a Génesis, que la mujer fue tomada del varón, dice Pablo, también el varón nace de la mujer, hablando de la reproducción. Pero, nosotros debemos entender estos peros. Ahora, yo sé que esto es muy, muy lógico, ¿cierto? Para nosotros no es extraño hablar así. Pero hermanos, cuán necesario es volver en nuestros días a estos peros, a estos asuntos simples. Porque definitivamente cuando nosotros comenzamos a entender el principio, el diseño de Dios, el propósito de Dios, vamos a poder llegar a los asuntos prácticos de manera más clara y con más efectividad, entendiendo la mente y el propósito de Dios en todas las cosas. Entonces dice ahí, pero todo, o sea, el varón, la mujer, la creación, la procreación, todo lo que tiene que ver con la familia y el diseño del hombre y la mujer, ¿de dónde viene? Pero todo procede de Dios. ¿Sí? Es parte del diseño de Dios, es parte del propósito de Dios, es parte de lo que Dios se ha propuesto. El hombre y la mujer juntos manifiestan a plenitud el diseño original de Dios en cuanto al propósito de la familia. Ahora, nosotros nos vamos a dar cuenta por las Escrituras, por Génesis, por el libro de Romanos, que el hombre entró en una asociación con Satanás en su rebelión. Y en esa asociación, una de las cosas que el hombre ha querido pervertir, desdibujar y corromper desde un comienzo, ha sido la familia. Y vamos a ver cómo ese diseño de Dios, en cuanto a la familia, varón y hembra, realmente concibe un gran conflicto espiritual. Y no solo un gran conflicto espiritual, concibe aspectos de nuestra vida cristiana extraordinariamente importantes. Miren lo que dice Romanos 9:20. Miren lo que dice Pablo de una voz que él escuchaba. El hombre, al escuchar las razones y los caminos de Dios, el hombre alterca con Dios. El hombre se enfrasca en una lucha con su Creador. Y nosotros somos testigos actualmente de este conflicto. Miren lo que dice Romanos 9, verso 20. Claro que Romanos 9, verso 20 está hablando de otro contexto, pero es muy aplicable a lo que estamos considerando y vamos a considerar hoy. Dice ahí Romanos 9, verso 20. Mas antes, Pablo diciéndole a los hombres, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Y cuál es el altercado del hombre con Dios? Pablo explica. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Entonces Pablo dice que el hombre no tiene la capacidad como criatura creada para altercar con Dios y decirle que por qué lo hizo de la manera que lo hizo. Nosotros no tenemos ninguna autoridad como criaturas de cuestionar al ser soberano que nos creó y decirle, ¿por qué nos hiciste así? ¿Por qué nos hiciste varón y hembra? ¿Por qué no hiciste dos hombres que se pudieran amar? ¿Por qué no hiciste dos mujeres que se pudieran amar? ¿Por qué no hiciste el matrimonio entre tres hombres y una mujer? ¿O tres mujeres y un hombre? Cuando nosotros rechazamos el diseño y las categorías que Dios estableció para el hombre, estamos colocándonos en una rebeldía contra el Creador y su creación y atentando contra nuestro propio ser. Estamos luchando contra lo que nosotros somos. Estamos perdiendo nuestra identidad como criaturas y nuestra dignidad. Y es lo que dice Pablo en Romanos 1, verso 21. Yo sé que nosotros hemos leído estos pasajes muchas veces, pero en cuanto a este contexto es muy importante, hermanos. Este asunto de la familia, este asunto del género, del sexo, varón y hembra, es un asunto simple del diseño y del ser de Dios, es un asunto natural, es un asunto que la ciencia no puede ocultar, ni que la ciencia puede extinguir. Pero en nuestros días, a causa de una revolución sexual y moral que se ha levantado, las cosas esenciales del ser del hombre, su naturaleza misma, la manera como el hombre fue creado y cómo se le concibió la procreación y el expandirse y el multiplicarse en la tierra, cada vez está siendo más amenazado. Ahora, esto no es solo nuestra generación. Pablo ya describe sus días de la misma manera que nosotros vemos nuestros tiempos. Dice Pablo ahí en Romanos 1, verso 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, el hombre pudiendo conocer a Dios a través de la creación, como lo decía el libro de Romanos, dice, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias. ¿Sí? El hombre no quiso reconocer a Dios ni darle gloria, ni el hombre quiso ser agradecido con todo lo que Dios había hecho con él, sino que por el contrario, ¿qué hizo el hombre? Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ahorita vamos a hablar un poco más adelante de eso. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entró la idolatría. Pero no solo eso, a causa de que el hombre rechazó a Dios, no le glorificó y creó un culto falso para adorar criaturas en vez del Dios verdadero, dice Pablo en el verso 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron. Y mire dónde desembocó la rebelión del hombre, dónde desembocó la inmundicia y la concupiscencia del hombre. Dice Pablo acá principalmente que de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. O sea que el hombre en su rebelión contra Dios desemboca en prácticas pecaminosas que atentan contra su propio ser, contra su propio cuerpo. Pablo lo dice más adelante otra vez, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, amén. Por esto, o sea, como ellos no honraron a Dios, ni le dieron gracias, ni le dieron un culto verdadero, sino que se ofrecieron a la idolatría, dice la palabra, Dios los entregó. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. O sea, aquello que originalmente era bueno en gran manera, aquello que era varón y hembra y se unirán, ¿sí?, y formarán una familia, y tendrán hijos, y se multiplicarán. Todo eso, hermano, fue ensuciado. Todo eso fue corrompido. ¿Sí? Y dice ahí, pues aún sus mujeres, mira lo que dice acá, cambiaron el uso natural. Volvemos hoy otra vez al asunto. Dios tenía un diseño para el hombre, varón y hembra. Y tenía unos roles y un uso natural para el hombre y la mujer. Pero la rebelión del hombre desembocó en que el hombre, tanto lo masculino como la mujer, cambió su uso natural por el que es contra naturaleza. Cuando yo uso el término hombre, no me refiero a varón, sino me refiero a raza humana. Cuando hablamos de hombre, estamos hablando de en general. Cuando hablamos de los géneros, hablamos de varón y hembra. El hombre en general, o sea, tanto los varones como las mujeres, cambiaron el uso natural. El diseño que Dios tenía aún para sus propios cuerpos, lo cambiaron, lo pervirtieron por pasiones vergonzosas. Dice ahí Pablo, usando un lenguaje simple, pero para hablar de la homosexualidad, para hablar del lesbianismo, para hablar del transgenerismo, que en la época de Pablo no existía porque la ciencia no había avanzado, pero en nuestros días existe tal aberración. Dice, cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. El hombre alegando una libertad. El hombre desvinculándose de Dios, del conocimiento de Dios, se alejó a tales grados que esa libertad lo llevó a un estado de corrupción y degradación, a tal punto que lo natural que Dios había hecho en su diseño original se pervirtió. Y claro que hay que entender que esto no iba a quedar sin una justa retribución. Dice ahí el verso 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, hombres con hombres, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Pablo está diciendo, miren lo que sucedió. Al dejar a Dios, se encendieron en sus lascivias y cometieron todo tipo de actos vergonzosos, hombres con hombres. Mujeres con mujeres, dejaron lo natural, dejaron el diseño de Dios y se encendieron en pasiones desordenadas y vergonzosas. Dice Pablo ahí, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Hermano, como ninguna, si la generación de Pablo era culpable de eso, ninguna generación como la nuestra se ha levantado de una manera tan eufórica y ferviente para atentar contra el diseño natural de la familia, varón y hombre. Pero de la misma manera al hombre considerar el diseño de Dios un tabú, algo patriarcal, algo de la antigüedad, y el entregarse en una libertad sexual, lo único que el hombre va a hacer es recibir una retribución grande, contundente, por causa de su extravío. Y vemos claramente que estas comunidades se caracterizan por altas estadísticas de depresión, ansiedad, crisis de identidad, suicidio, inmoralidad, promiscuidad, desórdenes alimentarios, ¿sí?, alcoholismo, drogadicción. Cuando el hombre le dio la espalda a Dios, entró en un desenfrenado camino hacia el abismo, recibiendo la retribución debida a su extravío. Pero lo peor que vemos en estos pasajes, que esto es un ataque directo al ser y la esencia del hombre, varón y hembra. Y en últimas, como estos seres, este hombre fue creado a imagen de Dios, esto es un ataque directo a la dignidad y la gloria de Cristo y de Dios reflejada en el hombre. Imagínense, hombres creados para reflejar a Jesucristo. Hoy, revolcándose hombres con hombres, practicándose cirugía para verse como mujeres, mutilando sus miembros, comiendo todos los días hormonas para que le crezcan ciertas partes del cuerpo, para que su vello no le salga, cuando Dios los hizo hombres. El hombre en su locura abandonó su identidad y está pervirtiendo su ser. Hermano, y eso no solo la práctica romana o griega de la inmoralidad o del homosexualismo. En nuestros días tenemos institucionalizado lo antinatural. Tenemos organizaciones como las Naciones Unidas, la misma comunidad europea, promoviendo políticas de liberalismo sexual, presionando a las naciones y estableciendo leyes a nivel internacional donde estas perversiones se aceptan hoy en día como derechos. ¿Sí? El hombre ha levantado en nuestros días ideologías como la ideología de género, donde nos llega a decir
que el hombre no es lo que su sexo natural o biológico determina que es, sino que el género puede llegar a ser una construcción social o una construcción determinada por los gustos personales. Entonces dicen ellos, nacimos mujeres tal vez, o nacimos hombres, pero yo voy a decidir en cierto punto si soy hombre o soy mujer, o si soy ambos, o si soy hombre, mujer y animal, porque hoy en día la ideología de género con sus absurdos ha llevado a la locura, ha llevado a la insensatez y ha llevado a la estupidez a nuestros gobiernos, a nuestros jóvenes. Y eso es tenido hoy como normal. Eso es legislado, mis hermanos. Eso se enseña en los colegios donde usted lleva a sus hijos. Esas son las políticas que los partidos de nuestra nación hoy están promoviendo. Eso es el entretenimiento que nos da el profeta de la inmoralidad, Hollywood. Eso es lo que nos vende Netflix. ¿Sí? Y nosotros necesitamos restaurar aquellas verdades esenciales del ser del hombre. Cuando hablamos de esto, de la familia, esto no es algo externo, habla de nuestro propio ser, del propio plan de Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y nosotros como cristianos, no solo debemos entender estas cosas, nosotros debemos tomar una posición en cuanto a la verdad de Dios y defenderla. ¿Verdad que hoy en día es criticada? ¿Verdad que hoy en día es perseguida, odiada? ¿Verdad que hoy en día es tachada como algo arcaico y primitivo? ¿Verdad que hoy en día es aborrecida por los hombres? Mire lo que nos dice Pablo. Vamos a entrar en unos pasajes en Efesios 4 para ver un poco cuál debería ser nuestra actitud ante tal realidad en los hombres de nuestros días. Vamos a ver, Efesios capítulo 4, verso 17, nos dice lo siguiente. Vamos a leer estos pasajes que son bien interesantes, mis hermanos. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Ahora, Pablo está hablando de otra generación, pero una generación que tenía la misma inclinación que de nuestros días. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Esto es un requerimiento en el Señor, esto es un mandamiento. Esto no es pasivo, esto es activo. Esto es algo que Dios espera de cada uno de nosotros como creyentes. ¿Qué? Que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Entonces lo primero que Pablo nos dice es que nosotros ya no podemos andar de la misma manera que andan los gentiles en la vanidad de su mente. Ahora, esto ya comienza a mostrarnos un asunto que es muy, muy importante en cuanto a las cosas que tal vez mencionemos hoy y en las siguientes reuniones. El pecado al cual, en el cual se encuentra atrapado nuestra generación, no viene como un pecado que solamente se relaciona con los deseos del cuerpo. Es un pecado que se gesta primeramente en la mente vana. ¿Qué quiere decir eso? Lo que decía Romanos en el capítulo 1. Dios los entregó una mente reprobada. O sea que antes de llegar, como lo vamos a ver en algunos casos, a la perversión sexual, a prácticas antinaturales, o a prácticas que, aunque podrían ser naturales, corresponden a una generación que abandona los límites que Dios establece y se entrega, por ejemplo, la fornicación. Todo eso comienza primero por la mente y la vanidad de la mente. Cuando el hombre rechaza el conocimiento de Dios, en últimas todo lo que él piensa, todo lo que él toda la filosofía que él promueve, todas las ideas que él propicia y establece, toda su sabiduría es vana, es oscura y es corrompida, ¿sí? Entonces el hombre sin Dios, su sabiduría es oscuridad, es entenebrecimiento. Y como decía C.S. Lewis, el conocimiento o la educación sin el temor de Dios solo hace al hombre un demonio inteligente. Ahora, ¿por qué estamos diciendo eso? Y eso ya comienza a tener algunas aplicaciones muy actuales, aunque ya venimos mencionándolo. Nosotros no podemos negar que los grandes centros culturales e intelectuales de nuestros días son centros de reclutamiento intelectual donde se establecen tal vez las peores perversiones de los hombres. Sin lugar a dudas, nosotros podemos decir que algunas universidades, algunas facultades, algunos profesores y sistemas de pensamiento que nosotros encontramos actualmente son tal vez de los instrumentos más sutiles para pervertir nuestra generación. Y eso es importante, mi hermano, porque nosotros debemos saber dónde está el campo de la batalla. Y el campo de la batalla sí se ve en sus proporciones visibles en la zona rosa, se ve en internet, en la pornografía, se ve en las novelas, se ve en las series, pero todo comienza en el campo de la mente. Y allí nosotros debemos comenzar a velar para no pensar ni andar en la misma vanidad de la mente que vive nuestra generación, ni creer lo que nuestra generación llama ciencia, ni creer lo que nuestra generación quiere establecernos como verdad, siendo ideologías falsas que no tienen ningún valor, ningún sentido en cuanto a la verdad de Dios y la existencia del ser humano. Definitivamente, las familias necesitan ser apercibidas que mientras ellos están tratando de educar a sus hijos en los valores cristianos conforme al plan de Dios, el ambiente mundano también llega a través de la educación y de ciertas filosofías a querer pervertir la mente y la vida de los hombres. Y usted siembra un pensamiento y usted va a cosechar un hábito. Y su hijo necesita ser guardado, porque esta generación va a venir a bombardear su mente y le va a decir: no, usted puede ser hombre, puede ser mujer, pero si usted quiere ser un hombre que se cree una mujer, usted puede, hasta le ayudamos y le financiamos la operación. No, usted no tiene que conformarse con una mujer, usted puede estimularse, usted puede disfrutar, usted puede probar. Es terrible. Hay casos hoy en día, hermanos. Vigile donde estudia su hijo, no importa si sea un jardín, un colegio, una universidad. Hay casos hoy en día, nosotros tenemos registros de jardines infantiles, por ejemplo en Argentina, donde los promotores de la ideología de género enseñan a niños de un jardín cosas así tan sencillas como: usted tápese los ojos y piense, si es un hombre, que es una mujer, y actúe como mujer, a ver cómo usted actuaría. ¿Sí? Lugares donde los niños, ya niños de jardín, van al baño y a los varones se les prohíbe orinar de pie, sino se les pide que orinen como las señoritas sentados. ¿Sí? Prueba, juegos en el colegio donde le dicen a los niños: bueno, bese a una niña, ahora bese un niño, experimente, ¿qué sintió? Hermano, nosotros vivimos una generación aberrante, porque ha llegado una manera de pensar, se ha filosofado la inmoralidad y se ha establecido como una ideología aceptable. Hermano, nosotros necesitamos levantar familias sólidas, con figuras definidas de hombres, de mujeres, que ejercen una paternidad y una maternidad conforme al diseño de Dios, para que sus hijos, conociendo esa realidad, experimentando esa realidad, puedan ser guardados de la tentación que existe en nuestros días en contra del diseño de Dios. Las iglesias, hermanos, nosotros necesitamos que Dios haga una obra en la iglesia, porque los jóvenes de nuestras iglesias, los jóvenes de la comunión, deberían dejar el entretenimiento a un cristiano, hermano, y volverse a una sólida doctrina y teología que los prepare para presentar defensa de su fe en esos ambientes adversos como los que se encuentran en la universidad. Necesitamos fundamentar nuestra mente. Hay cristianos que ni siquiera como padres, como madres, perciben el peligro que hay en estos asuntos. Ni siquiera perciben el peligro que hay en las ideologías actualmente. Ni siquiera perciben la maldad que existe detrás de ciertos movimientos, de ciertas leyes, de cierto entretenimiento. ¿Sí? Nosotros necesitamos conocer estos asuntos y exponerlos a la luz de Dios. Dice ahí el verso 18, porque ellos son culpables de tener la mente entenebrecida. Dice ahí, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de corazón. O sea, cuando ellos rechazan a Dios, entran en tinieblas, creen ser sabios, pero se vuelven estúpidos, necios, tontos. ¿Sí? Orgullosos, pero tontos. Inmorales, pero con la mente reprobada y oscurecida. ¿Sí? Y aquí dice eso. Teniendo el entendimiento enegrecido ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que hay, por la dureza del corazón. La palabra que Pablo usa ahí es poros, dureza. Y era un tipo de piedra antiguamente que era más duro que el mármol. Pablo lo que nos está diciendo es que cuando el hombre rechazó a Dios, se volvió duro e insensible. Y eso es importante que nosotros lo sepamos. Por eso a veces nosotros vamos a evangelizar una universidad, por eso vamos a evangelizar a un joven, por eso vamos a evangelizar una persona en Chapinero, y usted se encuentra con una piedra durísima como el mármol, un corazón insensible. ¿Por qué? Porque la vana manera de pensar tiene un efecto de insensibilizar el corazón y la conciencia. ¿Sí? Cuando las personas son bombardeadas constantemente con ciertos argumentos y su mente comienza a procesarlos, ya no van a hablar en contra de la homosexualidad porque va a sentir que él es intolerante. ¿Por qué? Porque esas ideas se las han puesto una y otra vez. Y una vez esas ideas comienzan a circular en su mente, ¿qué pasa? Su corazón se endurece. ¿Y sabe cuándo, qué pasa cuando el corazón se endurece? Mira lo que dice ahí. En el verso 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, ¿sí? El endurecimiento lleva al descaro, se pierde la sensibilidad. Y dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, al comienzo las personas sentían vergüenza al pecar, hermano. Pero cuando vienen este tipo de ideas, pensamientos, la persona comienza a perder el pudor, el temor, y pasa a no tener ningún remordimiento. La conciencia se endureció. ¿Sí? La escala final, el último escalón del degrado del pecado, es que el hombre ya le perdió la tristeza al pecado. Su conciencia está apagada, su mente está cauterizada y su corazón endurecido. Entonces el siguiente paso es que el hombre entra en una conducta escandalosa sin ninguna preocupación personal por las normas o sanciones de la sociedad. El resultado es que el hombre se entrega desvergonzadamente a todo tipo de inmoralidad sexual. ¿Sí? Nosotros vemos eso en el mundo, los hombres ya no son sensibles al pecado, el pecado se volvió normal, ¿sí? Se entregaron a todo libertinaje, a toda lascivia, ¿sí? Aquí la palabra lascivia es la disposición para cumplir cualquier deseo, especialmente sexual, ¿sí? Cuando el hombre pierde la sensibilidad, el hombre se entrega a una vida sin control, ¿sí? Se dispone a cumplir todos sus placeres. Él no acepta ninguna restricción, ni disciplina, ningún tipo de autocontrol. El hombre es sinvergüenza. El hombre entregaba sus placeres. ¿Sí? El hombre que ya no se avergüenza, sino se alegra. Ya no los esconde, sino los promueve públicamente. ¿Sí? ¿Más qué debemos hacer nosotros en una generación como esta? Dice ahí el verso 20. mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Lo primero que nosotros debemos saber es que Cristo, la persona de nuestro Señor Jesucristo, no podría enseñar semejante tipo de prácticas. Cristo está en contra del pecado, Él es santo. El pecado y la inmundicia de este mundo lo llevó a la cruz. Nosotros no podemos decir que Cristo nos ha dado algún tipo de libertad para pecar de tal manera que atentemos contra el diseño que Él mismo estableció en el Edén. ¿Sí? Ahora Pablo nos dice lo siguiente. Lo primero es que Cristo nunca enseñó eso. Así hoy en día la misma teología esté siendo influenciada por una teología queer, una teología homosexual, una teología que quiere promover la homosexualidad como algo normal y no condenado por la Biblia. Nosotros no aprendemos así de Cristo. ¿Sí? Cristo enseñó que si un pecado te hace caer, mejor sería cortar la mano. ¿Cómo Cristo va a estar a favor del pecado homosexual o otro, el pecado de fornicación o cualquier tipo de pecado de inmoralidad sexual? Eso lo aprendemos del mundo, pero Cristo es santo. Y como dice ahí el verso 21, si en verdad le habéis oído. Y aquí Pedro Pablo comienza a mostrarnos que nosotros no debemos conformarnos al mundo si en verdad hemos aprendido de Cristo y le hemos oído. Porque hay gente que conoce de Cristo en un sentido, va a reuniones en un sentido, escucha sermones en un sentido, pero aunque está ahí y está supuestamente oyendo, en verdad no le ha oído. No le ha oído porque nunca se ha arrepentido, no le ha oído porque nunca ha abandonado sus pecados, no le ha oído porque su vida nunca ha sido transformada. Estuvo ahí, pero recibió la fe en vano, no tuvo ningún propósito la palabra que recibió. Fue como aquellas semillas sembradas en pedregales que vino el diablo y la robó. Así son muchos. Muchos que aún van a ir a la condenación y al infierno cargados de sermones que escucharon domingo tras domingo, pero no se arrepintieron y cambiaron su vida. Pero si nosotros en verdad le hemos oído, y dice ahí, y habéis sido enseñados por Él conforme a la verdad que está en Jesús. Algo que es importante, hermanos. Nosotros no vamos a identificar, discernir y tener una posición clara en cuanto a la verdad si no somos enseñados. Estas cosas que parecen muy claras, muy básicas de la cosmovisión cristiana necesitan ser enseñadas. Porque cuando no somos enseñados por la verdad que está en Jesús, somos enseñados por el error que está en el mundo y en el maligno. O creemos la verdad de Cristo, o cedemos ante la presión de las ideologías de los hombres en nuestros días. ¿Usted está siendo enseñado por la palabra, o está siendo enseñado por la televisión? ¿Usted está siendo enseñado por Dios, o está siendo enseñado por el diablo? ¿Pero de alguien es usted discípulo, o del diablo de Jesucristo? ¿Su hijo es discípulo de alguien, o de Dios o del diablo? Y usted tiene que percibirse de esa realidad. Lo mismo usted. ¿O está siendo enseñado por Cristo o por quién? Si en verdad hemos sido enseñados por Jesús, conforme a la verdad que está en Jesús, necesitamos entender estas cosas. Dice el 22, en cuanto a la pasada manera de vivir. Antes de Pablo tratar asuntos que tienen que ver con la generación como los que viene tratando anteriormente, lo primero que Pablo nos dice, ahora, si usted ha sido enseñado por Jesús, en cuanto a la manera pasada, a la pasada manera de vivir, despojado del hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, nosotros nunca pudiéramos denunciar el pecado en el mundo, entender la corrupción del mundo, cuando nosotros seguimos viviendo nuestra manera de vivir pasada y seguimos siendo esclavos de los pecados que teníamos en el pasado. Si seguimos teniendo los mismos vicios y los mismos deseos engañosos que antes teníamos de estar en Cristo, ¿cómo vamos a poder ser luz del mundo? ¿Cómo le vamos a poder decir a una persona, no fornique cuando estamos fornicando? ¿Cómo le vamos a decir a una persona que no sea inmoral cuando nosotros somos inmorales? ¿Cómo le vamos a poder decir a una persona que sea un verdadero hombre, a una mujer que sea una verdadera mujer, cuando nosotros no vivimos como hombres piadosos ni como mujeres piadosas? Lo primero comienza con nosotros, hermano. Nosotros debemos despojarnos porque este cuerpo está viciado. Nosotros debemos tratar con esta carne porque esta carne está enferma. El mal no solo está afuera, está en nosotros. Nosotros somos tentados por nuestra propia concupiscencia. Entonces, si queremos tratar asuntos como los que corrompen nuestra generación, necesitamos tratar con nosotros. A veces es más fácil denunciar mil pecados ajenos, mis hermanos, y no tratar un pecado propio. Entonces Pablo nos está diciendo, ustedes tienen que despojarse, ustedes tienen que salir de esa vida, ustedes tienen que quitar esos vicios, porque hermanos, son estos vicios no tratados los que han llevado a los hombres a pecados peores, a pecados dominantes, a pecados escandalosos como la homosexualidad. ¿Sí? Hermano, no son pocos los casos de homosexuales que uno escucha que eran hombres inmorales, no se saciaban con las mujeres, con mujer, mujer, y un día en ese apetito insaciable comenzaron a probar con hombres. ¿Sí? Entonces necesitamos, además de aprender de Cristo, de ser enseñados por Él, despojarnos de ese viejo hombre. Dice acá, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Nuestra mente necesita ser renovada, hermanos. Nuestra mente necesita, cuando usted se convierte a Cristo, la parte que es transformada es la vida espiritual, su interior, su hombre íntimo, su espíritu. Pero su mente no ha sido transformada. La renovación de la mente es progresiva. Es mediante el ejercicio, la meditación de la palabra, es mediante la instrucción bíblica, es mediante la enseñanza que nosotros podemos sacar aquella información que traíamos del mundo, que caracteriza a este mundo, y podemos poner la información de Cristo. Y necesitamos hacer eso, ¿no? Por eso una enseñanza como la familia es tan importante, porque le va a quitar a usted todos esos virus que tienen afectado su PC, y va a quitar todos esos virus y va a poner nuevos programas según Dios, según su palabra y según la verdad de Dios. Porque aunque usted no se dé cuenta, su mente está llena de virus. Si usted es un nuevo creyente, yo podría asegurarle que muchas de las ideologías y cosas que vamos a denunciar, usted las tiene en su mente y tal vez las cree. ¿Sí? Por eso no, ahora necesitamos renovar nuestra mente. Y dice ahí el verso 24, y vestidos del nuevo hombre. Hay un hombre que se envejeció, hay un hombre vil, muerto en sus delitos y pecados, pero Dios levantó un nuevo hombre en Cristo. Dice ahí, creado según Dios en la justicia. O sea, hay un hombre justo que vive de acuerdo al estándar de Dios. Hay un hombre que vive en la santidad de la verdad, que es en Cristo. Ese Adán se corrompió. Pero en Cristo viene Dios a hacer todo nuevo. Nuevos hombres, nuevas mujeres, creados. O sea, eso se forma en la vida cristiana según el estándar de Dios y su santidad. Que esto todo proviene de la verdad. Necesitamos reestructurarnos, hermanos. Necesitamos ser conformados como hombres piadosos y santos. Como padres piadosos y santos. Como mujeres, según el diseño de Dios, piadosas y santas. Como hijos, que son levantados para ser hombres piadosos y santos, según la verdad. ¿Sí? Hermano, el mayor testimonio que nosotros le podemos dar a esta generación perversa son familias sólidas, santas y felices. Son familias donde hay hombres puros, maridos de una sola mujer, que aman, cuidan, proveen y son líderes espirituales de sus hogares. Mujeres piadosas, sujetas, amorosas de sus esposos, de sus hijos, idóneas para toda buena obra. Hijos criados en el temor, la sabiduría, la fe cristiana. Esa será la mejor luz que nosotros podremos darle a este mundo. Un testimonio encarnado de la verdad de Cristo. Mira lo que Pablo dice ahí en el verso, capítulo 5, verso 6, y ahí vamos terminando. Una vez Pablo nos dice, ¿qué podemos hacer ahora nosotros? Ahora nos pone la realidad ante el mundo, hermanos. Dice en Efesios 5, 6, siguiendo hablando de los mismos asuntos, la inmoralidad del pecado del mundo, dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Dios no tolera el pecado, hermanos. Dios no tolera la perversión. Dios no está de acuerdo con que el hombre haya corrompido su ser, su naturaleza, la familia, el matrimonio, la fidelidad, todo eso está acumulando el fuego de la ira de Dios. El fuego que viene en sí y amén sobre esta generación. La gente no se puede burlar de Dios y salir inocente. En la ira viene, hermanos. La ira viene como vino sobre Sodoma y Gomorra, como vino sobre los días de Noé, como vino una y otra vez sobre Israel cuando ellos abandonaron a Dios y se entregaron a sus pecados. La ira viene, hermano, sobre los hijos de desobediencia. Y como eso viene, hermano, dice ahí en el 7, no seáis pues partícipes con ellos. Nosotros no debemos participar ni estar en la compañía de aquellos que están practicando y promoviendo semejante impureza. No podemos convivir con ellos en sus actos, en sus prácticas. No podemos asociarnos a un mundo pervertido. No podemos decir que hombre y hombre es matrimonio. Eso es perversión y abominación. No podemos decir que un hombre se puede volver porque eso es antinatural. Lo único que ese hombre hace es mutilarse, maquillarse y ponerse una cantidad de cosas postizas, pero sigue siendo hombre. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Nosotros tenemos que diferenciarnos entre los que son tinieblas, ahora como hijos de luz. John MacArthur dice, la luz en la Biblia se emplea con un sentido, con dos sentidos figurados, uno el intelectual y el otro moral. En el aspecto intelectual se representa la verdad y en el aspecto moral se representa la santidad. Andar como hijos de luz es andar como personas que tienen la verdad en sus mentes y que andan en santidad en sus vidas. ¿Sí? Lo mismo simboliza las tinieblas. Una intelectualidad falsa, ignorante, mentirosa, que lleva un aspecto moral inclinado a la inmoralidad. Si somos hijos de luz, hermano, necesitamos andar como luz en este tiempo. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad. Y ahora mire este verso 10, hermanos. Comprobando lo que es agradable al Señor. Hermano, nosotros no podemos ser como aquellos que dice Proverbios, que el simple todo lo cree. Hoy en día, hermanos, esto es terrible. Hay una manipulación del lenguaje donde se nos introducen cosas aberrantes a través de un lenguaje muy agradable al oído. Los derechos de la mujer a decidir, que en otras palabras es el derecho de la mujer a matar a sus hijos en el vientre. El matrimonio igualitario, que en otras palabras, la aberrante abominación antinatural de la unión de dos hombres. Nosotros necesitamos comprobar, hermano, nosotros necesitamos discernir qué cosas son agradables o no al Señor. Dice el 11, y no participéis en las obras infructíferas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Mira lo que dice Pablo, no debemos participar. ¿Cómo vamos a testificar al mundo si hacemos lo mismo que el mundo, hermanos? ¿Sí? No podemos ser cómplices con lo que ellos hacen, pero si estamos haciendo lo mismo, seríamos descarados si lo denunciamos. ¿Sí? Como decía Martin Luther King, en cuanto a reprender estas cosas, no me preocupo por el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos o de aquellos que no tienen ética. Me preocupo a veces por el silencio de los buenos. Hermano, nosotros debemos confrontar el pecado. Nosotros debemos ser intolerantes ante el pecado. Nosotros tenemos que hacer reprensiones directas o indirectas ante la maldad de este mundo. Cuando usted va a hacer un negocio tramposo con un hombre y usted le muestra que es honesto, usted está haciendo una reprensión indirecta a él, porque nunca la deshonestidad se siente incómoda cuando hay un hombre honesto delante de él. Y lo mismo pasa, nuestra mejor manera de arrepender es viviendo de manera honesta, santa, íntegra. Dice ahí en el 12, porque vergonzoso es aún hablar de los que ellos hacen en secreto. Sí, cosas que se hacían en secreto en el pasado, hoy los hombres lo hacen públicamente, hoy los hombres lo institucionalizan, pero sigue siendo vergonzoso, inmundo. Mas dice ahí en el 13, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Entonces, de alguna manera, el pecado de nuestra generación tiene que ser expuesto por la luz. ¿Y quiénes somos la luz? Nosotros. Nosotros debemos hacer una denuncia justa de la condición actual de nuestra generación y de lo que ha causado esta generación con la familia. Lo triste, como decía MacArthur, es que muchos cristianos a duras penas se las arreglan para mantener en orden sus propias casas espirituales, sus propias vidas morales. A veces carecen de discernimiento, carecen de la inclinación o el poder para confrontar el mal, porque a veces están esclavos del mal. Hermanos, nosotros deberíamos ser tan maduros en Cristo, en la verdad, en la palabra, en la obediencia, en la santidad, que nuestro transcurso de vida normal sea una exhibición y una reprensión pública a todo tipo de mal. Ahora, muchos cristianos no exponen y reprenden el mal porque no lo toman con seriedad suficiente. Algunos cristianos se ríen, bromean de cosas que son maldad pura, que son inmoralidad e impiedad en extremo y contaminan sus hijos y sus casas. Algunos reconocen que es pecaminoso y lo reprueban y nunca participarían de él, pero tienen el goce vicario de satisfacerse y entretenerse con eso. Hermanos, nosotros también somos llamados a ser una influencia para este mundo, exponer la maldad de este mundo, reprender la maldad de este mundo, sacar a la luz la realidad de este mundo. ¿Sí? Ahora Pablo termina con una frase tremenda, hermano, que es una frase que cuando uno la va a interpretar a la luz de este contexto, le da unos escalofríos. Porque mire lo que dice, por lo cual, despiértate tú que duermes, levanta de los muertos y te alumbrará Cristo. O sea, pareciera que Pablo llega a la conclusión, por lo cual la realidad es esta, despiértate cristiano. Despiértese, cristiano, que usted está durmiendo. Despiértese, cristiano, que usted no sabe cuáles son los desafíos de su generación ni el ambiente que está enfrentando su hijo. Despiértese, cristiano, porque usted no está viendo la maldad del pecado de este mundo, ni la corrupción, ni todo el daño y las consecuencias que esto tiene. Hay cristianos que están dormidos. No se dan cuenta, están como muertos. Este despiértate, hermano, es un llamado a arrepentirnos. Es una apelación a alejarnos de la condición de mortandad en que está el mundo y de oscuridad y volver a Cristo. Por eso decíamos en un comienzo, mi querido hermano, esto tiene que ver más allá de tener una familia feliz. Esto tiene que ver con el mismo ser del hombre, su dignidad, hombre creado varón y hembra, semejanza de Dios. Esto tiene que ver con el propósito de Dios a través de familias que llevan el Evangelio y son luz de Cristo para este mundo. Cuando la familia es desmoronada moralmente, cuando la familia es perjudicada por el pecado, la ideología, la institución, la educación, el entretenimiento en la sociedad, el plan de Dios se ve profundamente afectado y el vaso que fue creado para honra solo le espera el juicio justo de Dios. Yo creo que nosotros necesitamos despertarnos, hermano, como familias. Yo creo que nosotros necesitamos despertarnos como cristianos, porque tal vez hemos estado atrapados en nuestros propios pecados y esa maldad la cual no hemos tratado nos imposibilita de ser luz, de reprender, y no solo reprender en el sentido de señalar, sino en el sentido de poder traer el Evangelio, mostrar las virtudes del Evangelio y la gracia de Dios a aquellos hombres que están esclavos del pecado y necesitan a Cristo. Dios permite, hermano, que esta serie, este estudio, estas enseñanzas sobre la familia sirvan para despertar despertar a aquellos que están durmiendo en sus pecados, despertar a aquellos que están entretenidos, despertar a aquellos que no son conscientes del conflicto que surge alrededor de la familia, despertar a aquellos que no están cumpliendo sus deberes como hombres, no están cumpliendo sus deberes, aquellas que no están cumpliendo sus deberes como mujeres, aquellos jóvenes que piensan que el matrimonio es un juego. Dios nos ayude, hermanos, para que el diseño de Dios para su familia, para las familias que Él quiere, pueda ser restaurado y nosotros podamos ser despertados y apercibidos de la maldad que hay en nuestros días. Vamos a orar, hermanos, vamos a dar gracias. Estamos introduciéndonos, todavía no estamos llegando a los puntos principales, pero ver el diseño de Dios en esto y también la maldad que está en contra de esto nos va a hacer apercibirnos de la importancia de asuntos que vamos a seguir considerando. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, tu palabra que es santa, pura y limpia. Pedimos que tú seas dirigiéndonos, Señor. Así como le mostraste a Ezequiel ese río que crecía, Señor, así que tu palabra, tu sabiduría y tu revelación sea abundante para nosotros, para que podamos ser enseñados por ti, apercibidos por ti, y para que podamos ser ese candelero que alumbra en medio de esta generación perversa. Te lo pedimos, Padre, dándote gracias por habernos permitido una vez más estar juntos, reunidos en tu nombre. Así sea la distancia, Señor. En ti somos uno, uno en tu espíritu, uno en tu palabra, uno en vocación, uno en llamado, y nos espera la misma gloria, Padre. Te damos gracias, Señor. Permite que tu palabra corra, sea meditada, sea considerada, y pueda dar el fruto que tú esperas, Padre. Lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén.